alto que las montañas y más profundo que los mares, más ancho que todo el universo, es mi amor por ti. Mi amor recorre hasta el fin de la tierra, hasta los confines de la tierra, para buscarte. Y no hay nada que nos pueda separar. Te amo, mi hijo, te amo, mi hija, y nada nunca te podrá separar de mí. Tan alto, tan ancho, tan largo y tan profundo es mi amor por ti, que nada nunca me separará de ti. Nada nunca me separará de ti. Siempre estaré a tu lado. Siempre estaré a tu lado.
Aleluya. Oh, santo, santo. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Oh, tu amor es tan grande, Señor. Siempre estará con nosotros y en nosotros. Oh, gloria, gloria, gloria. Qué bueno es oírlo. Qué bueno es oírte diciendo que nos amas, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Aleluya, aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Gloria al Santo de Israel. Oh, gloria a ti, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Oh, Santo, Santo, Santo. Tú eres aquel que habló y el ciego vio, el cojo caminó, el sordo oyó y el mudo habló. Eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Eres el león de la tribu de Judá. Eres el lirio del valle. Eres la rosa de Sarón. Eres el amigo para aquel que no ha conocido amigo. Eres la estrella brillante de la mañana para los que caminan en la oscuridad. Eres el santo de Israel. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría para ti, Jesús. Oh, sí, mi Dios, eres aquel que Herodes no pudo destruir. Eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. Eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Tu tumba es la única tumba que está vacía. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti. Bueno, ¿se acuerdan que el título del seminario es Principios Básicos para Vencedores? Y vamos por la lección 6. Y estábamos en la letra C mayúscula. ¿De qué nos habla esto? De la maldición de la ley. ¿Dónde está? En Deuteronomio 28, del 15 al 68, en la página 210. Deuteronomio 28, del 15 al 68, en la página 210. Ahí dijimos que como son todas las maldiciones, que las leyeran en su casa. Amén. Entonces, número uno. Si ellos obedecían la palabra de Dios, vivían debajo de una sombrilla que los protegía. Hacemos siempre hincapié, eso no lo tiene que copiar, que cuando comienzan las maldiciones, que lo vemos ya en el número 15 de Deuteronomio 28, se habla como si fuera el Señor que mandaba toda esa plaga. Así es que está escrito. Pero eso no es lo que quiere decir. Esas son malas traducciones que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho. Acuérdense que la palabra, ¿cómo les explico? La palabra está como metida en una concha. Hay muy poca revelación que uno puede entenderla enseguida. Está escondida esa revelación en la palabra para los que buscan. Y por eso a mí me gustaron tanto los mensajeros de fe. porque los mensajeros de fe defienden el amor de Dios, que nunca varía, como nos decía hoy. Es su amor. Y él no se puede salir del amor, porque esa es su naturaleza. Por eso es que nos hace ver que al darnos la naturaleza de él, que es amor, nosotros podemos cumplir muy bien con todo el mundo y amar a todo el mundo. Porque cuando la naturaleza es amor, no se puede uno salir del amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no es que manda, Dios no es que da, Dios no es que hace. Es que entonces Dios se retira y permite que todo esto que viene del enemigo caiga por no haberlo obedecido. ¿Entendieron? Con eso nada más que entendamos, en un año de clase bíblica es suficiente. Porque al uno entender el amor de Dios, que es imposible el que se salga de eso, ya uno va a poder tener esa relación más estrecha con Él. Porque ya uno sabe quién es Él, pero no se queda ahí, sino contrale. Tú eres el amor. Tu naturaleza es amor. Entonces ya yo la tengo porque ya tú me la diste. Entonces si Él nos dio su naturaleza, que es amor, nosotros tenemos que entender que Él no se puede salir del amor. Por ende, nosotros tampoco debíamos salirnos del amor. ¿Entendido? No se olviden nunca de eso, porque entonces la gente le trae la Biblia y dice, pero él ahí dice que el Señor hizo y tornó y viró. Bueno, mijo, porque eso no es una traducción del griego, como que no se han tomado bien las palabras. Y yo a veces creo que lo que le acabo de explicar, que esas cosas que no se han arreglado todavía en la Biblia, convienen, porque el Señor lo que quiere es que sigamos averiguando. Quiere revelarnos cada día más. Quiere que cada día más entendamos más las palabras. Si nos quedamos y creemos así, como que Dios un día puede hacer una cosa bien y otra cosa mal, y que las cosas malas vienen de Él, Él dirá, no te tengo que enseñar nada, amado. No te tengo que enseñar nada. Quédate en el kindergarten. Porque tú no quieres aprender. Y acuérdense que con quien nos estamos metiendo es con un Dios soberano. Aleluya. Minúscula. Toda enfermedad y toda plaga están bajo la maldición. Todas. Hay por ahí cristianos que te dicen, bueno, porque algunas enfermedades vienen de Dios porque nos convienen. No, todas son una maldición. Aleluya. Ahora, a los cristianos nos caen las maldiciones. Por eso que en su palabra Él dice, yo quitaré de ti toda enfermedad. Te puede dar una enfermedad, pero yo te la quito. Amén. D, mayúscula. Jesús vino para cumplir con las palabras del pacto. Jesús vino para cumplir con las palabras del pacto. Nadie podía cumplir con lo que pedía el pacto con Dios. No se podía. Aquellas dos tablas que dieron, las dio el Señor por darlas, para que la gente supiera lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Pero Dios sabía que eso era imposible de cumplir. Entonces viene Jesús a la tierra, y Jesús cumple con todo lo que dice el pacto. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de nosotros, para que pudiéramos hacer ese nuevo pacto con Él y pudiéramos cumplir, porque ya Él había pagado el precio cumpliendo Él con todo. ¿Entendido? ¿Qué va a salir de este curso? Son principios básicos para una vida victoriosa. Claro que vas a salir tú de aquí ya sabiendo el pacto que tú tienes con Dios, un pacto que Jesucristo lo pagó con su sangre, que tienes ya el Espíritu Santo contigo, y ese Espíritu Santo es el que te va a ayudar a poder cumplir con lo que ya pagó Jesucristo. ¿Entendieron? No es poca cosa, ¿eh? Es para brincar, para saltar y para bailar. Porque así nos vamos dando cuenta quiénes somos nosotros y qué pacto tan hermoso hizo el Señor con nosotros. Número uno, Jesús operó como un profeta, ministrando la palabra de su Padre. Repito, número uno, Jesús operó como un profeta, ministrando la palabra de su Padre. Mateo 5, versículos 17 y 18, en la página 1005. Aquí nos lo dice el propio Jesucristo lo que hizo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino ¿a qué? A darles cumplimiento. Amén. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. No desaparecerán, pero ¿qué más dice? Hasta que todo se haya cumplido. Oh, santo. Somos gente de que vivimos por gracia, porque ya todo se cumplió. ¿Y quién lo cumplió? El único que podía hacerlo, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Isaías 61, versículos 1 y 2, en la página 778. Isaías 61, versículos 1 y 2, en la página 778. Aquí palabras que dijo Jesucristo cuando fue a su pueblo en Nazaret, cogió el rollo y esto fue lo que predicó, lo que habló, lo que dijo, con el entusiasmo de que ya él había llegado para cumplir con todo lo que había que cumplir. Ya eso lo decía el profeta Isaías 400 años antes de venir Jesucristo. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. A eso fue que vino Jesús. A minúscula. Jesús cumplió con esta profecía. Mateo 11, versículo 5, en la página 10-13. Mateo 11, versículo 5, en la página 10-13. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Otra cita, Lucas 13, del 11 al 17, en la página 1088. Lucas 13, versículos 11 y 17, en la página 1088. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¿Qué le contestó Jesucristo? Hipócritas. Ay, pero el Señor, todo, Jesús es el amor de Dios, pero es integridad. Aleluya. Y él tenía coraje con aquellos religiosos que no podían darse cuenta de que Jesús, aleluya, vino para cumplir las palabras del pacto. Y que por eso era más importante sanar a la viejita aquella que dejarla así porque era sábado. Porque ya el pueblo y todo lo que aceptara, lo aceptaran a él no tenían que ver con el viejo pacto. ¿Entendieron? Amén. Vienen días y ya son, porque lo estamos viendo nosotros, sobre todo con este curso, de que la iglesia en general tiene que apartarse un poco, que están muy ligados al viejo pacto. Nosotros hemos visto de todo. Yo en estos 30 años, he visto de todo. He visto los pasos que ha ido dando la iglesia. Los pasos. Y se metió mucho tiempo en darle una importancia tremenda al viejo pacto. La tiene, fue hermosa, es precioso ver todo eso. Pero lo que hay que darle mucha importancia es al nuevo pacto. Porque ya el viejo pacto no existe. Entonces no tenemos por qué estar tan aferrados. A lo que tenemos que estar nosotros aferrados, y así entonces recibimos las bendiciones, es lo que ha hecho Jesucristo. Nuestro agradecimiento es a Jesucristo. ¡Aleluya! Yo he visto eso, y muchas de las que estamos aquí también lo hemos visto. Fue un apego tan grande al viejo pacto, como le decía yo a ustedes, que se pasaban horas hablando del viejo pacto. Ya yo estaba en esto, y me aburría eso, porque yo decía, es precioso, pasó, hay que saberlo, pero ya nosotros no somos del viejo pacto. Es más profundo, no es que no somos del viejo pacto, es que ya no hay viejo pacto. Aleluya. Entonces, hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿Van ustedes ya entendiendo la palabra? ¿Se van dando ustedes cuenta de la profundidad de la palabra? Estoy segura que hoy fue que vino la luz de la revelación de por qué Jesucristo hizo ese milagro en sábado, porque ya él venía a cumplir con el viejo pacto. Y quería ya que se dieran cuenta que ya no tenían ni que estar obligados a todo lo que le pedía el viejo pacto, porque él iba a cumplir con todo lo de ese pacto. Entonces, claro que se podía sanar el sábado, se podía hacer de todo el sábado, porque ya teníamos a Jesucristo resucitado que había pagado el precio. ¿Entendieron? Muy bien. Se me olvidó explicarlo. Muy bien. La gente queda encantada. La gente queda encantada. ¿Por qué quedan encantados? Porque vieron las maravillas de Dios. Pero los religiosos no quedan encantados. Porque se ha metido con algo que para ellos viene siendo más importante que Dios. Cuidadito, 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 que más importante que Dios no hay nada. Muchas gracias, hermano. Aleluya. Mayúscula. Cristo nos redimió de la maldición. Esto es interesantísimo. Ya lo hemos tocado porque va junto con todo esto. Pero no te olvides, sobre todo ahora que vamos en esta Semana Santa, como en todas las semanas, a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ya pusieron Cristo nos redimió de la maldición? La letra E. Ahora, número uno. Estando Jesús colgado de la cruz, exclamó: todo está consumado. Ahora viene la luz. Jesús fue el último sacrificio del pacto abrámico. Se ofreció en el altar de la cruz. Amén. Esto es una revelación tremenda. Porque hasta ahora habíamos visto a Jesucristo, cuando decía la palabra, todo está consumado, ya yo pagué por todo. Sí, pagó por todo, pero era más profundo. Pagué por todo porque ya el pacto abrahámico ya no existe, yo fui el último. Y eso ya fue lo que se acabó. ¿Se dan cuenta ustedes, señores, lo que es pertenecer al nuevo pacto? Ya el pacto abrámico no existe. Yo fui el último. No fue con sangre de macho cabrío, no ha sido con sangre de animalito. Yo pagué el precio. Ya está consumado ese pacto. Ya no se tiene que ver más con ese pacto. Aleluya. En estos días, cuando medites en la muerte de Jesucristo y lo veas en aquella cruz, lo veas en tus ojos espirituales, diciendo todo está consumado, agradécele a Jesucristo que ya el pacto abrahámico se acabó, que ya Él pagó el precio y que por eso nosotros, como nos decía anoche la profecía, tenemos la puerta abierta para entrar con todas las bendiciones, con todas las maravillas. Eso es lo que es para el nuevo pacto, por el sacrificio único de Jesucristo. No te olvides de eso en este día de darle gracias, porque la Semana Santa o se usa para seguir con las cosas del mundo, o se usa para vivir unos momentos muy religiosos. Y eso no es lo que quiere Jesucristo. Lo que quiere Jesucristo es que demos brinco como un becerrito por lo que nos ha dado con su muerte y su resurrección. Entonces sí, pasarte rato viendo lo que Él sufrió, Jesús, cómo te dolió aquello, cómo te dolió esto, y pensar que fue por mí y por todos nosotros. Cuánto agradecimiento, porque eso no nos lo podemos olvidar. Pero siempre con el gozo y la alegría de lo que ha hecho Jesús, y por lo que ha hecho Jesús, nosotros no somos poca cosa. Amén. Número 2. Jesús fue al infierno y pagó el precio de la caída del hombre. Hay cristianos que todavía, viendo toda la escritura donde dice que Jesucristo fue al infierno, creen que Jesucristo no fue al infierno. Si Jesucristo no fue al infierno, no pudo haber pagado lo que teníamos que pagar nosotros. Vano hubiera sido todo. Él tenía que ir al infierno y de ahí tenía que sacarlo el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces ya pagó. Pero si no va, no puede pagar, porque es el lugar que teníamos que ir todos nosotros. Agradecimiento eterno a ese Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En tiempo pasado uno era muy religioso. No, Jesús, yo lo paso por ti. Yo quisiera pasarlo. Amado, ni se le ocurre decir eso. Es un disparate. ¿Quién puede pagar lo que Él hizo? Nadie. Solamente Él. Lo que tenemos que nosotros tener es un agradecimiento eterno, porque Él lo hizo. No, pero oiga, le voy a decir una cosa. No son los católicos que no creen. Los evangélicos. Algunos bautistas por ahí. Los católicos, porque se le está diciendo todo el tiempo en el credo, lo tiene muy claro. Fue al infierno. Que no se entienda. Después que uno averigua todo esto, sí lo entiende. Pero uno lo creía si fue al infierno. Si dice que fue al infierno, fue al infierno. Pero eso no se puede dudar. No se puede dudar. Gálatas 3, 13 y 14. En la página 12, 18. Gálatas 3, 13 y 14. En la página 12 y 18. Cristo nos resucitó de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo lo que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Número 3. Estamos redimidos de todas las maldiciones, de toda enfermedad y de toda plaga. Eso es lo que hizo. De eso nos ha hecho merecedores, de todo eso, el sacrificio de Jesucristo. Pero entonces entra en juego algo muy importante. Si lo creemos o no lo creemos. Es una realidad, una verdad. Ahora, si lo cree, vas a ver los frutos. Si no lo cree, pues uno va a seguir como antes. ¿Se dan cuenta? Él dice, tiene que creer. Y no me diga que no puede creer. Pues no creo, Señor. No soy como tú. Ajá, no eres como yo. ¿Y qué hice yo? Yo no te he dado la fe. Yo te he dado la fe. Yo te he dado mi amor. Yo te he dado mi gozo. Yo te he dado todo lo que tengo. Sácalo de ahí adentro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es de valiente, querido hermano. Fácil no es. Pero qué gozo le da al que sabe quién es en Cristo Jesús. Al que se goza con saber lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces, todo esto no lo tenemos de la noche a la mañana. Pero Él quiere que vayamos de gloria en gloria. Entrando por la puerta, aleluya. Porque Él no nos da un empujón ni nos carga. Él nos dice, amado, la puerta está abierta, entre usted. Entre usted. Entonces cuando usted entre, en el otro lado está mi gloria. Y sepan que la puerta que yo abro no se cierra. Y ya lo dijo la profecía, la van a tener el domingo. No, ¿cómo se llama? Ni Satanás ni nadie puede cerrar lo que Jesucristo abre. Y nos dijo que el 2007 va a ser un año como no ha habido otro. Pero lo dice Él, hay que creerle. ¡Aleluya! Y todos los días hay que gozarse con aquello. Aunque nuestros ojos corporales no estén viendo nada. Nosotros creer en su palabra. Minúscula. Aquí va la contestación. Algunos dicen, después de leer todas esas maravillas, ¿verdad? Algunos dicen, entonces, ¿por qué estoy enfermo? La contestación, ellos no conocen su pacto. Amén. F, mayúscula, de lo que hemos sido redimidos. F, de lo que hemos sido redimidos. Colosenses 1, versículo 13, en la página 1231. Colosenses 1, versículo 13, en la página 1231. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Número 2. Segunda de Corintios 5, 17 al 21, página 1209. La fe viene por oír y por oír la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21, en la página 1209. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Al uno leer esto es importantísimo, señores, uno, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amado, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que lo ha equipado usted porque ya usted está y tiene todo lo de él. Amén. Y no caemos nunca en eso. Soy ministro de la reconciliación. ¿Qué significa que eres ministro de la reconciliación? Significa que tienes todo lo que tiene Jesucristo. Por eso puedes ser ministro de reconciliación. El real sacerdocio. Aleluya. Oh, santo, somos sus sacerdotes. No hay sexo. Para Dios no hay sexo. Somos sus sacerdotes. ¡Qué responsabilidad! Pero qué gozo. De ahora en adelante, cuando usted vaya a hablarle a alguien del Señor, nada, vamos, Jesucristo, vamos. Sí, vamos los otros. No tengo lo que tienes tú. Bueno, ¿y cómo era que tú hacías la tierra? Todo lo que tú hacías se daba, pues yo voy para allá también, y tú eras Jesucristo, entonces usted habla. ¡Aleluya! Tenemos todo lo que tiene Jesús. Nos has hecho ministro de reconciliación. La única forma que nos podía hacer ministro de reconciliación era que borrara todo lo que nuestro pasado, fuéramos una nueva creación, y una nueva creación donde el quien hace que seamos una nueva creación es el que vive en Él como en nosotros. Yo se lo dije el otro día, que ante eso es que Satanás va a huir. Ante eso va a respetar a los cristianos. Cuando los cristianos sepamos quiénes somos. Va a decir, ahí ni se metan, que mira, ya me está molestando. Ya yo no resisto su presencia porque es que estoy viendo a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Número 3. Romanos 5, versículo 17, en la página 1178, Romanos 5, versículo 17, en la página 1178. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ese eres tú y esa soy yo. Aleluya. Reciben en abundancia. Es en abundancia que tenemos la gracia. Y el don de la justicia van acompañados. ¿Por qué? Porque fue por gracia también la justicia. Aleluya. Pero apoderémonos de eso. Apoderémonos de eso. La meditación en la palabra ahora y el trato con el Señor tiene que ser diferente. Un suponer, este curso no es escribiéndolo nada más o averiguando aquí que nos va a ser útil. No. Usted cuando toma los apuntes en la escuela, en la universidad, usted después se los tiene que aprender, ¿verdad? Si no estamos en nada. Entonces, esto hay que meditarlo a la luz del Espíritu, pero meditarlo para que se haga vida, para que ya a nosotros no nos dé trabajo que estas cosas salgan de nosotros. Pero si usted ahora va y guarda después todos esos papeles y no se acuerda más, y como un loro dice que usted es la justicia de Dios en Cristo, no va a ver los resultados. A mí siempre me molestó. Primero de Corintios, yo nunca pude con eso. Yo decía, pero ¿por qué hay que recitarlo como un papagayo? Hay gente por ahí que le recita la Biblia. Y hay iglesias que ponen a todo el mundo a aprenderse los versículos. Pero, amado, no se aprende el versículo, vívalo. Porque lo importante es vivirlo. Porque cuando Jesucristo lo escribió, era un conversado que tenía él. Era conversando. A ese conversado le pusieron versículo y capítulo. ¿Pero por qué? Para que nosotros no fuera fácil y pudiéramos hablar de esos conversatorios que tenía Jesucristo. Entonces no podemos ver tanto el capítulo y el versículo. Lo que no tenemos que aprender es el conversado. Porque eso es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Entonces, número 4. Efesios 2, 5 y 6 versículos en la página 1223. 1223. Efesios 2, el 5 y el 6. En la página 1223. Nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Me gusta esto. Nos dio vida con Cristo, ¿cuándo? Aún cuando estábamos muertos en pecado. ¿Es verdad? Cuando Él vino donde nosotros y viene a los pecadores, está uno lleno de pecado. Él viene cuando uno tiene pecado, porque es para limpiarnos de los pecados. Hay gente que no quiere venir a Jesucristo hasta que no ve la vida que está llevando. Amado, usted no la va a dejar nunca. Porque quien lo va a cambiar a usted es ese Espíritu Santo que viene y lo hace a usted una creación cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que me gusta cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, tú tienes que comprender que estás resucitado, aleluya. Entonces, yo creo que esta va a ser una Semana Santa diferente. Cuando medites, tú vas a meditar con todo lo que has aprendido en el curso básico, aleluya. Y tú verás que va a ser diferente. Recuerda que el Espíritu está para ayudarnos. El Espíritu nos redarguye, Él es el que nos acuerda. No, no haga eso, mira, no coja por ahí, mira, ten cuidado, nos redarguye. Pero el Espíritu también pone en nuestra boca y nos ayuda para nuestra relación con el Señor y para nuestro hablar con los demás, siempre y cuando tú hayas estudiado la palabra. ¿Se dan cuenta? No es el Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, te doy mi boca. Llénala. No, amado, usted la llena estudiando. Entonces yo saco eso, claro. ¿dónde está la buena nueva? Que cuando tú la estudies, después tú dices, a mí no se me va a quedar todo esto. Entonces el Espíritu Santo, no te apures, que yo me ocupo de recordártela. ¿Amén? Sí, porque mucha gente, sobre todo la gente de edad, dice, ay, pero a mí se me olvida todo. No voy a acordar de nada de eso, no, amada. Usted se le ha dado la mente de Cristo. Y la mente de Cristo dice la palabra que nunca envejeció. Oh, santo, viejo Siboney. Gloria a Dios. Número 5. Mateo 6, 24. En la página 1007. Mateo 6, del 24 al 34. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces después nos pone el pasaje más lindo que hay en la Biblia, que de nada sirve preocuparse, pero eso usted lo lee en su casa. Del 24 al 34. Se va a dar cuenta que como hemos sido redimidos, podemos creer que para el Señor nosotros somos como los lirios del campo. ¿Y por qué somos como los lirios del campo? ¿Y por qué el Señor cuida de nosotros? Porque Jesucristo pagó el precio. Aleluya. Así que nunca nos podemos olvidar de lo que ha hecho Jesús por nosotros. G mayúscula. Herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿Dónde está? En Gálatas 3, versículo 29. Gálatas 3, versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. ¿Y qué? Y herederos según la promesa. No te bajes de ahí. Número 1. Somos coherederos con Jesús en su pacto con Dios. Todo lo que es para Jesús es para nosotros también. Lo que es de Él es nuestro. Jesús nació de nuevo, resucitó y está sentado en el trono de Dios. Y nosotros estamos igual que Él. Oh, santo. ¿Te dieron cuenta? Nosotros nacimos de nuevo. Hemos sido resucitados conjuntamente con Él. Y estamos sentados en el trono celestial. ¿Quién? Nuestro cuerpo y nuestra alma, no nuestro espíritu, que es lo importante en nosotros. No se nos hace más fácil porque este cuerpo y esta área del alma jalan, aleluya, y se empeñan en querer vivir aferrados a la tierra y queriendo satisfacer todos los deseos. Pero según vayamos estudiando la palabra, según vayamos comprendiendo todo esto, según dejemos que el Espíritu haga la obra en nosotros, nosotros mismos nos quedaremos extrañados de la obra maravillosa que va a ser el Espíritu Santo, que no es más que ver cumplidas todas estas cosas que estamos meditando. Amén. Ah, minúscula. Primera de Juan 4, 17, página 1280. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, en la página 1280. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Te das cuenta, mi niño y mi niña, que no hay que tenerle miedo al juicio? Lo que hay que saber es que tenemos todo lo que tiene Jesucristo. Si vivimos de acuerdo a eso, ¿por qué le vamos a tener miedo ese día? No podemos tenerle miedo porque tenemos lo mismo que Jesús. Además, acostumbramos a confesarnos con Él. Esa cosa no se le tiene miedo, al contrario. Al contrario. Número 2. Las bendiciones de Abraham nos pertenecen. Bueno, al paso que vamos, terminaremos con la venida de Jesucristo. Dirá Jesucristo, pero a usted no le dio tiempo de poner en práctica todo lo que aprendieron, pero vengan benditos de mi Padre. Amén. Bueno, pues ahora principios básicos para vencedores, lección 7. ¿Cuál es la lección 7? El título. El Hijo nos ha hecho libres. A mayúscula. Jesús fue ungido para predicar el mensaje de libertad. ¿Dónde está eso? Lucas 4, 14 al 19, en la página 10, 71. Aquí estamos, lo que vimos ahorita en Isaías 61. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Se cumplieron las palabras. ¿Por qué? Porque Él vino a predicar el mensaje de libertad. ¿Amén? Número 1. Jesús le dijo a ellos que su palabra los haría libres. Repito, Jesús le dijo a ellos que su palabra los haría libres. La religión los había enceguecido tanto que no podían darse cuenta que estaban atados. Repito, Él le dijo a ellos que su palabra los haría libres. La religión los había enceguecido tanto que no podían darse cuenta que estaban atados. La cita, Juan 8, del 28 al 39, en la página 11:17. Juan 8, del 28 al 39, en la página 11:17. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. ¿Quién tiene ese título? El Padre. Él les hizo ver que Él tenía ese título también, era el Hijo de Dios. Y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Aleluya. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Subraya eso. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad, que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Y ahí sigue el Señor diciéndole: ustedes son hijos del diablo. Para ser hijo de mi Padre hay que aceptarme a mí como Señor y Salvador. El cuentecito este no se lo están diciendo a todo el mundo. Ah, sí, porque papá Dios y papá Dios es mi papá. No, el que no acepta a Jesucristo no tiene al Padre como papá. Para eso es de su padre el diablo. Porque hay dos reinos, el reino de la justicia, el reino de la maldad. el reino de Jesús y el de Satanás. El que no acepta a Jesucristo no le puede llamar padre, ni papito, ni papá al Padre Celestial. El que tiene a Jesucristo es el que es hijo del Padre. ¿Entendieron? Porque antes todo el mundo decía, no, pero si ese es mi papá, y papá dio a los nenes. No, el que no tiene a Jesucristo como Señor. Ustedes miran, ¿y los nenes? Bueno, los niños se presentan, ustedes lo están enseñando, y hasta que no tengan la edad de tener a Jesús, pero ellos están bajo el cuidado de Jesús, están cubiertos con la sangre de Jesús, porque son hijos de ustedes si son pequeñitos. ¿Amén? Número 2. Jesús fue enviado a predicar el mensaje de liberación que Dios había prometido a Abraham y su semilla. Jesús fue enviado a predicar el mensaje de liberación que Dios había prometido a Abraham y su semilla. B mayúscula, la promesa de liberación para Abraham. Deuteronomio 28, del 1 al 14, en la página 209. La B es la promesa de liberación para Abraham. ¿Dónde está? Deuteronomio 28, del 1 al 14, en la página 209. Ya eso yo creo que ni tenemos que leerlo, porque ya eso ustedes lo saben. Las bendiciones de Abraham. A minúscula. Todas esas bendiciones, ¿qué significan? A minúscula. Esto significa liberación de ataduras, enfermedades, plagas, pobreza, esclavitud y temor. Todo eso está en Deuteronomio 28, del 15 al 68, en la página 210. Del 15 al 68 y la página 210. Ya sabes que cuando tú leas toda esa tragedia, que hay que leerla. Ya tú sabes que no es que Dios la mandó, sino que Él permite. ¿Qué significa permitir? Hace así. ¿Cómo entiendes tú lo que es permitir? Si tienes un adolescente, aleluya, tú sabes que le dice no vaya ahí, no vaya ahí, no vaya ahí. Un día le pasa algo, ¿tú permitiste? Te cansaste de decirle que no fuera, pero no lo podía agarrar. El Señor nos da libre albedrío y escoge la vida o la muerte. Entonces, sabemos lo que es permitir cuando llega un momento en que la persona no quiere hacer lo que el otro le dice. No quiere obedecer a Dios, entonces Dios se retira. Entonces, le cae todo lo que le cae, pero no, Dios no quisiera que le cayera. Es porque no ha obedecido. ¿Entendieron? B, sí, B minúscula. La maldición de la ley. Gálatas 3, del 16 al 29, la página 12, 18. Gálatas 3, versículos 16 al 29. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Oye bien lo que dice ahora. La Escritura no dice y a los descendientes. ¿Por qué? Porque la semilla ahí es Jesucristo. La promesa fue hecha a Abraham y fue hecha a Jesús. ¿Entendieron? Como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Cristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de medir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿Entendieron? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa. Vamos a dejarlo ahí. ¿Se dan cuenta? Vamos a dejarlo ahí porque vienen muchas citas ahora. Repasa esto, dilo en voz alta, pídele ayuda al Espíritu Santo y no te olvides que esto te va a ayudar para tú ser más que vencedor y vas a ayudar a todo el que el Señor te ponga de ahora en adelante para que acepte a Jesucristo contigo. Hay que darle alimento sólido. Primero hay que darle leche, pero en esa leche que lo lleve al alimento sólido y que no se le quite el gozo al que nace de nuevo, ni se le quite el gozo al cristiano maduro, porque hace falta que los cristianos sepan que estamos en la tierra para cumplir una misión que se nos ha dado todo por gracia y que el Señor se goza con que la cumplamos y por eso quiere que llevemos una vida en la tierra llena de bendiciones. Amén. Oh, santo. Vamos ahora a orar. Vamos a orar por Stephanie, por José, Roberto, Maggie y por Javier. Oh, Padre Celestial, te pedimos todos unidos en un mismo sentir, puestos de acuerdo, creyendo que para ti no hay nada imposible y que esa puerta está abierta en la sanidad de todas estas personas. Gracias, Señor, y por Marinita también. Gracias, mi Dios, por todos ellos. Gracias porque te manifiestas poderosamente. Gracias porque por las heridas de Jesús, ellos fueron sanados. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.